Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra.
Uno de los principios más revolucionarios que el apóstol Pablo ha presentado en la Epístola a los Corintios es la redefinición de la grandeza. Mientras el mundo suele medir el éxito por el poder, por la influencia, por la posición, incluso el reconocimiento, Jesús nos enseñó en la cruz del Calvario que en el reino de Dios la verdadera grandeza se manifiesta por el servicio, por el sacrificio. Jesús vino no a ser servido, él vino a servir, y con su vida estableció el modelo supremo de humildad, de entrega, de amor sacrificial, y todo esto lo llevó a la grandeza. No hay nadie más grande en la historia de la humanidad que Jesucristo, porque Él, siendo Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que vino a este mundo y se humilló, se entregó solamente por ese amor que siente por sus criaturas. El servicio dejó de ser una obligación para convertirse en la expresión más elevada del carácter, del amor y del poder de Dios. Esta enseñanza cobra un significado especial en el contexto de la iglesia de Corinto y en la iglesia actual. Allí en Corinto habían rivalidades, divisiones, había una tendencia a exaltar ciertos líderes por encima de otros, pero frente a esa realidad, Pablo recuerda a los creyentes que tanto él como Apolos y los demás líderes eran solamente servidores por medio de los cuales ellos habían creído. El ministerio cristiano no consiste en buscar prestigio personal, sino en colaborar humildemente con Dios para el crecimiento espiritual de la grey de Dios. El servicio cristiano no se limita a realizar tareas dentro de la iglesia. Es una forma de vida. Implica poner nuestros dones, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras capacidades al servicio de Dios y también del prójimo. De esa manera, seguimos el ejemplo de Jesús, el Maestro, que es Señor, lavó los pies de sus discípulos, atendió a los marginados, consoló a los afligidos y entregó su propia vida en la cruz. Cada uno de estos actos revela el amor auténtico de Dios que se traduce en servicio. También el Nuevo Testamento presenta el servicio como una evidencia de madurez espiritual. Quien ha comprendido la gracia de Dios deja de buscar su propio bienestar, su propia gloria. Procura que Cristo sea exaltado en todo. El creyente maduro no pregunta qué puede hacer la iglesia por mí, sino qué puedo hacer yo por la iglesia, por mis hermanos, por la causa de Dios. Esa actitud transforma las relaciones de la comunidad cristiana, fortaleciendo la unidad y haciendo visible el carácter de Cristo al mundo. Con esa introducción, queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz, como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la Palabra de Dios. Recordándoles que cualquier duda o comentario pueden dejárnoslo saber a través de la dirección electrónica uba@uaa.edu. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
Saludos, profesor Valera, y a cada uno de ustedes, hermanos y amigos, es un gusto y un privilegio nuevamente saludarles en nombre de Jesús, deseando que su gracia, su paz y su bendición nos acompañen al arribar a la mitad de la semana en nuestro estudio del tema de esta semana, que nos invita a fomentar la unidad entre los hermanos, y esa unidad debe estar anclada en Cristo. De modo que, como decía el profesor Valera, tanto la sabiduría como la madurez son indispensables para que podamos desarrollar un espíritu de unidad, de mancomunidad entre los creyentes, para poder así representar correctamente a nuestro dechado y modelo de la unidad, Cristo Jesús, que oró precisamente al Padre antes de concluir su ministerio aquí en la tierra, que nosotros, sus seguidores, podamos unirnos así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Bien, antes de adentrarnos al subtema de hoy, un servicio como el de Cristo, les invito a orar para pedir al Padre Celestial nos capacite y habilite para así vivir en armonía para su honra y su gloria. Oremos. Buen Padre Dios que estás en el cielo, muchas gracias, Señor, porque nos enviaste a Jesús a este mundo para enseñarnos a vivir, para mostrarnos cuán importante es que nos unamos en torno a ti, unos con otros, imitando a Jesús. Gracias, Padre, porque tú nos has llamado a formar parte de tu iglesia. Gracias porque tú nos impartes la sabiduría que viene de ti y la madurez. Capacítanos ahora como moderadores al analizar la porción para hoy. Bendice a cada oyente en su circunstancia personal, pues nos atrevemos a acercarnos a ti en nombre del que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar el tópico de hoy, un servicio como el de Cristo. Y es que a lo largo de la semana hemos desarrollado la temática unidad en Cristo. Y el texto principal lo tuvimos en 1 Corintios 1:10. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones. Antes, estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y decíamos que esa unidad no habla solo de uniformidad. Todos nos vestimos de la misma manera, llegamos a la misma hora, salimos a la misma hora, cantamos los mismos himnos, sino que esa unidad tiene que ver con el propósito y la misión también. Es decir, que como hijos e hijas de Dios estamos llamados a enfocar nuestros esfuerzos en una misma dirección, llevando el mensaje del Evangelio a todos los lugares donde podamos, compartiendo siempre ese sentido de misión que nos une como iglesia. El domingo estudiamos el tópico, el problema de los grupos cerrados en la iglesia. Pablo dijo, no haya entre ustedes divisiones, antes bien estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Definitivamente que el apóstol Pablo está elevando la falta de unidad, la división, como un problema grave dentro de la iglesia. A veces lo llama contienda. Y esa palabra está alineada con otra serie de pecados que debilitan, que de alguna manera hacen que la iglesia pueda ser destruida. Debemos recordar que la evidencia más grande que Jesús pidió, declaró que iba a tener la iglesia como, vamos a decir, la iglesia de Jesucristo, era que estuvieran unidos como Jesús y el Padre uno eran. Así también la iglesia debía exhibir una unidad de propósito, firmemente alineados con el propósito de Dios. El día lunes hablamos del tópico centrados en Jesús. Pablo dijo que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Eso no es solamente uniformidad, sino es una unidad que nace de una conexión con el Espíritu Santo. Si cada hijo de Dios, si cada hija de Dios está conectada con la fuente de la vida, que es Dios, con el Espíritu Santo, pues tendremos una cosmovisión muy similar. Sabemos que al mantener esa comunión con Jesucristo, que es nuestro Señor, también pues estaremos unidos, porque Cristo no está dividido. ¿Fue Pablo crucificado por ustedes? Lo pregunta de manera retórica el apóstol Pablo y responde con un profundo no. Cristo no está dividido. Cristo es quien fue crucificado por nosotros. Fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que todo esto nos debe ayudar a mantener una perspectiva de unidad en medio de la diversidad, porque el Espíritu Santo da dones diversos a todos los miembros de iglesia. Pastor Díaz, cuando leemos Primera de Corintios 4, versos 1 y 2, ¿qué enseña este pasaje acerca de cuál debería ser nuestra opinión del liderazgo humano?
Sí, profesor, aquí el apóstol Pablo define cómo es el trabajo de los apóstoles y comienza diciendo: ustedes deben considerarnos simplemente como ayudantes de Cristo, encargados de enseñar los designios secretos de Dios. Ahora bien, el que recibe un encargo debe demostrar que es digno de confianza. Podemos entender entonces, hermanos y amigos, que Pablo trata de describir el trabajo de los apóstoles o los líderes de una manera simple, como él muy bien invita a los creyentes a considerarlos como ayudantes de Cristo. En otras palabras, el verdadero liderazgo de la iglesia descansa en Jesús y no en nosotros, los pastores, administradores, ya que esa es una responsabilidad temporal, lo cual conlleva que debemos modelar y enseñar las verdades que Dios nos ha encomendado, pero no para que nosotros nos erijamos en los dechados y modelos a seguir, sino que todos somos seguidores del modelo supremo Cristo Jesús. Y por eso él afirma que el que recibe un encargo debe demostrar que es digno de confianza. De manera que cuando los líderes actúan con fidelidad, entonces son dignos de honra o de confianza. Pero incluso cuando no reciban honra, ellos deben seguir siendo fieles, ya que saben que quien debe juzgarlos es Dios mismo y no los hombres. Y en lo tocante a su propia experiencia, él dice: en cuanto a mí respecta, muy poco me preocupa ser juzgado por ustedes o por algún tribunal humano. En fin, los líderes cristianos debemos seguir las huellas de Jesús al estar dispuestos a sufrir por nuestros hermanos y hermanas e incluso, si es necesario, a morir por su ministerio. Sí, ni líderes ni miembros son llamados a luchar o discutir entre sí, sino a unirnos ensalzando a Jesús y predicando el mensaje de la cruz.
Pastor Díaz, Pablo continúa desarrollando el tema que inició en los capítulos 1 y 3 acerca del liderazgo cristiano, después de corregir ese espíritu partidista, por decirlo así, habían partidos dentro de la iglesia de Corinto. Ahora explica cómo deben ser vistos los dirigentes de la iglesia. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Y esto nos da una clave muy importante. Los líderes son servidores de Cristo, no son celebridades, no son gente sumamente importante. La palabra servidores y péretes originalmente describía el remero en la parte inferior de una galera. Estos hombres no deciden el rumbo del barco, simplemente obedecen las órdenes del capitán. Cristo es el capitán. Los líderes en la iglesia son remeros de ese barco. La iglesia no les pertenece a ellos. Esto elimina toda idea de superioridad, toda idea de protagonismo. Pablo también los llama administradores de los misterios de Dios. En el mundo romano, un administrador o oikonomos era el mayordomo encargado de cuidar los bienes que pertenecían no a él, a su señor. Él no era el dueño. Él no podía hacer lo que él quisiera. Él debía administrar fielmente lo que pertenecía a otro. Es por eso que la iglesia, el evangelio, pertenecen a Dios. La iglesia es de Cristo. Los dones espirituales son del Espíritu Santo. Los líderes únicamente administran lo que Dios les ha confiado. Es interesante observar que Pablo dice, se requiere que sea hallado fiel. Él no dice, se requiere que sea popular, que sea brillante, que tenga muchos likes en las redes sociales, sino que cada uno debe ser hallado fiel. Dios evalúa a sus siervos principalmente por su fidelidad, no por la popularidad que pueda haber desarrollado. Este pasaje, pastor, corrige dos errores muy comunes en la iglesia. Número uno, idolatrar a los líderes. Cada uno debe respetar profundamente a los líderes en la iglesia, pero jamás idolatrarlo, porque nuestra confianza solamente puede estar en Jesús. En segundo lugar, tampoco podemos hacer lo contrario, despreciar a los líderes. Los líderes designados por Dios deben ser respetados, deben ser apoyados en su ministerio, siempre que permanezcan fieles al evangelio. Hay un equilibrio entre honrar a los hombres sin idolatrarlos y seguirlos en la medida que ellos siguen a Cristo. Los líderes cristianos no son dueños de las iglesias, son siervos del Señor y administradores de un tesoro muy valioso, pero que ese tesoro pertenece a Dios. Continuamos, Pastor Díaz, y cuando leemos Filipenses 2, 5 al 8, ¿cómo nos ayuda este texto a comprender la expresión el pensar de Cristo?
Sí, hermanos y amigos, este hermoso y conocido pasaje del apóstol Pablo, que nos habla acerca de la humillación de Cristo, y su eventual exaltación, ya que, siendo él Dios, se humilló para hacerse como el ser humano, de manera que pueda así salvarlo, y al concluir su obra de redención, él fue exaltado al lugar que le correspondía. Por esa razón, aquí se cumple muy bien las palabras del mismo Jesús que dijo en Mateo 23 y otros evangelios, que el que se humilla será ensalzado, pero que el que se ensalza será humillado. Y dice así el apóstol Pablo, invitándonos a cada uno de nosotros a hacer lo mismo que Jesús en nuestro nivel. Versículo 5, tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús, el cual, aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo o de esclavo, haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera. Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de la cruz. En fin, hermanos y amigos, la invitación es a que procuremos pensar como Cristo y tomar la misma resolución, como indicamos, en nuestro nivel. Y con las palabras de este himno, Pablo nos está enseñando que un servicio cristiano requiere morir a uno mismo y a las ambiciones egoístas y buscar, en cambio, bendecir a los demás por encima de nosotros mismos, como lo hizo nuestro Señor Jesús. Así que los servidores de Cristo que administramos la iglesia debemos comportarnos como se comportó el Señor. O sea, siempre Él estuvo dispuesto y disponible a entregarse humildemente al servicio de los demás. Una pregunta que se nos plantea muy importante es, ¿qué unidad habría en la iglesia si todos, no solo los líderes, sino cada uno de los miembros, actuásemos de esta forma como Cristo lo hizo? Seguramente que el ambiente en la iglesia será uno distinto y muy positivo para capacitarnos para cumplir la misión en este mundo. Que así nos ayude nuestro Dios.
Definitivamente que es así, Pastor Díaz. Allí en 1 Corintios 2:16, Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, es decir, el pensar de Cristo. Esta afirmación no significa que el creyente posee la omnisciencia de Cristo o conoce todo lo que Dios sabe. Significa, por la obra del Espíritu Santo, que él puede comenzar a tener una cosmovisión, un pensamiento, una valoración, a tomar decisiones conforme a los principios de Cristo. Pablo desarrolla esa idea en Filipenses 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Cristo, siendo Dios por naturaleza, no estimó el ser igual a Dios como una cosa a la cual aferrarse. Aunque él poseía toda autoridad, toda gloria, él decide sujetarse siempre al poder del Padre. Él vivió no para él, no para defender sus derechos, para glorificar al Padre, para bendecir a otros, para servir. Ese pensar de Cristo es un espíritu de servicio. Pablo dice que él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. El Hijo del Hombre, dijo Jesús, vino para servir, no para ser servido. Por eso, tener la mente de Cristo significa considerar el servicio como un privilegio, no como una carga. Si tú quieres desarrollar la mente de Cristo, pues hoy más que nunca debes entonces entender que el servicio cristiano es el norte de nuestra vida cristiana, que el servicio para la causa de Dios es lo único que ennoblece, que engrandece el trabajo del cristiano. Finalmente, Pastor Díaz, cuando meditamos en Filipenses 2, del 5 al 8, ¿cómo podemos comprender lo que esto nos dice acerca del amor abnegado de Dios por nosotros? ¿Cómo podemos aprender a morir a nosotros mismos para poder manifestar ese amor en nuestro propio ámbito?
Sí, profesor. Para nosotros tratar de comprender lo que significan estas palabras de Pablo, que nos invitan a manifestar ese amor abnegado de Dios por nosotros hacia los demás, la respuesta podría ser muy amplia para el tiempo que tenemos disponible. Sin embargo, la invitación aquí es que podemos aprender, como lo hizo Jesús, a morir a nosotros mismos, como lo dice Pablo aquí, esa kenosis de despojarnos o desnudarnos de nuestra propia naturaleza para vestirnos con la naturaleza de Dios. Y así lo hizo Jesús, lo único que humillándose para tomar nuestra naturaleza humana. Aquí en Filipenses 2, del 1 al 8, se nos ofrece un modelo muy útil de servicio en el contexto, como ya hemos dicho, de la unidad. Y es importante que entendamos qué es lo que Pablo está destacando en esencia en este poderoso pasaje. De hecho, en el versículo 1 del capítulo 2, Pablo utiliza cuatro cláusulas que en nuestras Biblias aparece con la partícula sí. Leamos, así que si Cristo les ha dado el poder de animar, primer sí, si el amor los impulsa a consolar a otros, segundo, si todos participan del mismo espíritu, tercero, si tienen un corazón compasivo, entonces él dice, llénenme de alegría viviendo todos en armonía. En fin, profesor y hermanos, este pasaje tiene un llamado muy directo a cada uno de nosotros para que sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesús.
Así es, Pastor Díaz. Jesús no se aferró a sus privilegios. Él vino voluntariamente y tomó la condición de siervo, se humilló y obedeció hasta la cruz. El amor abnegado de Dios se comprende mejor cuando miramos a la cruz de Cristo. Él no actuó por obligación. Él vino y se ofreció a sí mismo. La cruz muestra que para Dios amar significa darse enteramente. En nuestro ámbito cotidiano, morir al yo puede manifestarse de maneras muy concretas. Escuchar antes de responder, perdonar sin buscar venganza, servir sin esperar reconocimiento, ceder cuando no está en juego un principio, alegrarnos por el éxito de otros, tratar con paciencia a quienes nos resultan difíciles. Todos estos actos de renunciación nos ayudan a ganar esa visión de servicio que solo podemos obtener contemplando a Jesús. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana jueves continuaremos con la temática y lo haremos con el tópico un estilo de vida que refleja la cruz. Los invito a orar. Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos estamos. Perdona, Señor, nuestras faltas, guíanos y condúcenos siempre, Señor, a la Canaán celestial. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.